Segundo punto, consideración del proyecto de ley que crea el impuesto al patrimonio.
Muy bien, diputado Galaverna. En ese sentido va a constar su voto.
Que conste el voto del diputado Galaverna. Hace rato está gritando en él, ¿sí?
Muy bien. A consideración, se ofrece el uso de la palabra, señor presidente de la Comisión de Presupuesto, diputado don Miguel Tadeo Rojas.
Sí, para la moción, la misma moción que la anterior, presidente y colegas, para que el pleno se constituya en comisión para dictaminar sobre este proyecto de ley que está puesto a consideración. Gracias.
Moción pertinente. A consideración del pleno, a consideración en virtual. No hay oposición. Estamos instalados de este momento en comisión. Adelante, diputado Rojas. Siga usted en el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Yo voy a ser breve porque no voy a entrar en los aspectos filosóficos del proyecto en sí. Pero ante consultas hechas con gente entendida en el aspecto tributario, tengo algunas consideraciones que hacen relación al proyecto en sí y que adelanto que es una propuesta por el rechazo del proyecto de ley, presidente. Con la reforma tributaria de la ley 6.380 del año 2019 de modernización y simplificación del sistema tributario nacional, ya se ha establecido mayores tributos y en diferentes ámbitos y sectores de la economía. Y damos como ejemplo para los agroexportadores, a quienes nuevamente se busca gravar en este proyecto de ley, estableciéndose de esa forma un doble gravamen. Este doble gravamen estaría considerándose absolutamente inconstitucional, estaría violando la Constitución. En el caso del impuesto inmobiliario, todos los ciudadanos estamos obligados a tributar en las municipalidades. En contrapartida, en este proyecto nuevamente también se establece otro pago de tributo relacionado al impuesto inmobiliario. Hay que entender de que los tributos son impuestos, las tasas y las contribuciones. En un análisis rápido así, presidente y colegas, el proyecto en sí tiene un carácter confiscatorio con el derecho de las personas, ya que establece que las personas cuyo patrimonio sea superior a los 10 millones de dólares deben pagar un impuesto por sobre estas pertenencias, diríamos, sobre los cuales ya se hallan tributando. El proyecto de ley en sí, incluso vemos que podría ser absolutamente contraproducente para el país, porque esto haría que muchos inversores importantes que están instalados en el país y algunos que pretenden instalarse, tengan que cambiar la intención de venir a invertir en nuestro país o retirarse del país, porque con esto estaríamos nosotros acogotándoles con impuestos y eso sería de tremendo perjuicio, no solamente para la economía del país, sino también para generando una situación de escasez de fuente de trabajo que para hoy en día, aún en pandemia y con más razón post pandemia seguro, lo que más deberíamos apuntar es precisamente tratar de incentivar la creación de fuentes de trabajo, ya que se haya muy resentida la economía en todo sentido y en todos los ámbitos. Para nuestro país, que en este momento debe buscar una recuperación económica, reitero, fomentaría esto una fuga de capitales y que va a crearnos más problemas que solución. Por otro lado, tenemos un parecer de la Subsecretaría de Estado de Tributación, que no acompaña absolutamente este proyecto de ley. Al mismo tiempo podemos agregar que colisiona profundamente con la crisis que estamos atravesando. Y por otro lado, estas ganancias ya están contempladas en los diferentes impuestos que realmente ya hoy se hallan, como lo dije, en la ley, en la nueva ley tributaria, es decir, la de modernización y simplificación del sistema tributario nacional. En consecuencia, presidente, y sin ser muy prolongado en la intervención, porque es probable que tengamos muchos más argumentos si nos ponemos a investigar el trasfondo de este proyecto de ley, consideramos absolutamente inaplicable e improcedente. Por tal razón, presidente, recomendamos a los colegas y solicitamos el acompañamiento para el rechazo a este proyecto, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Sí, presidente. Yo sí me voy a extender un poquitito más. No hablé en el punto anterior y creo que hubo un acuerdo unánime. Sin embargo, yo discrepo de que en este punto estemos todos de acuerdo. Me hubiese gustado realmente poder debatir este impuesto solidario a la riqueza de una manera más profunda. Y voy a dar algunos fundamentos, porque realmente en rigor esto requiere un estudio que excede mucho los 5 minutos, presidente, y yo preparé una intervención y le pido por favor ya al plenario la licencia para desarrollar mi pensamiento y mi línea argumentativa. Esta pandemia ha desnudado la característica de nuestro Estado, un Estado prebendario, burocrático, ineficiente, atiborrado de privilegios para los amigos del poder, agencia de colocación de empleo para los clanes familiares, con roscas mafiosas ampliamente vinculadas o integradas al poder político, con absoluta incapacidad de proteger económicamente, normalmente luego ya y más aún en situaciones de crisis a la ciudadanía. La política del bien común está ausente y por lo tanto es nuestro primer desafío para lograr una reforma del Estado en serio. El bien común, estimados colegas, pasa en gran medida por la creación de instituciones cuyo objetivo es conciliar, en la medida de lo posible, el interés individual con el interés general. La economía de mercado no puede ser la finalidad, sino simplemente un instrumento, reconociendo sus imperfecciones en cada área. Deben ser áreas eficientemente reguladas, como sucede en los países con un alto índice de desarrollo humano, que tienen una mayor equidad y, por supuesto, una mejor calidad de vida. Esto quiere decir que es posible lograr una sociedad mejor. Solo se necesita voluntad política y el deseo de lograr un bienestar general. La economía no puede quedar exclusivamente en manos de expertos, debe estar en manos de la gente. La economía política debe pensar y examinarse de modo tal a disminuir la desigualdad y no maximizar el lucro a expensas del sufrimiento de la ciudadanía. Hoy, el mundo está en condiciones tecnológicas de no pasar hambre y disminuir casi a cero la pobreza. Pero el orden mundial conspira contra esa decisión de justicia social y está obsesionado en mantener la concentración de la riqueza en pocas manos. Tienen que existir límites, colegas, límites éticos y límites morales a la economía de mercado. La amistad, la lealtad, la fidelidad, la empatía, la adopción de niños y muchos otros valores no tienen precio ni deben tener. No deberíamos mercantilizar todo vínculo social. Nos hemos convertido en una sociedad de mercado, en una sociedad del capitalismo. De ese capitalismo de la acumulación y la producción al capitalismo de la concentración y la especulación. Y tenemos la obligación de debatir esto. Nuestros indicadores macroeconómicos deben servir para proteger a la gente. Y hay decisiones económicas que se deben tomar en esta pandemia. Y es ahí donde entra a colación un estudio de lo que puede significar un impuesto solidario a la riqueza. No tiene que faltar alimentos a la población. No tienen que faltar medicamentos en los hospitales. Y sin perjuicio a un montón de otras medidas que está obligado el Estado paraguayo, en especial el Ejecutivo, a pensar durante esta pandemia, pensar en la reactivación económica exige fórmulas, porque todos los días desde acá otorgamos derechos. Y yo les recuerdo, estimados colegas, que sin presupuesto no hay derechos. Entonces seguimos con discursos populistas que hablan de la universalización de las prestaciones al servicio del adulto mayor, pero resulta que no hay dinero. Porque resulta que queremos dignificar el salario del sector público, pero resulta que no hay dinero. Y resulta que estamos dando nosotros y distribuyendo una riqueza que no tenemos y que tenemos la obligación de pensar de dónde sacarla para beneficio de la ciudadanía. A muchos les gusta leer la Biblia, en esta cámara sobre todo. Muchos son muy religiosos, oran y rezan por horas, según su discurso, digo yo. Entonces quiero contarles que el Papa Francisco ya habló del impuesto a la riqueza en una homilía el 15 de noviembre del año 2020, donde decía, entre otras cosas, no voy a mencionar toda la homilía, pueden buscarla en internet, que la grandeza de nuestra vida no depende de cuánto acaparamos, sino de cuánto fruto damos. Cuánta gente pasa su vida acumulando, pensando en estar bien en vez de hacer el bien. Pero qué vacía es una vida que persigue necesidades sin mirar a los más necesitados. También el Papa Francisco, y voy a referenciarlo a él para que no me traten de comunista, de hereje, de bruja o de zurda por proponer debates de fondo. Entonces, para no ser tratada, entonces le pongo al sumo pontífice como ejemplo de lo que significa el impuesto a la riqueza solidaria y también el impuesto, la renta básica universal. Dos conceptos de los que se habla el mundo, y Paraguay no es una isla, por más de que algunos se empeñen en rodearnos de infortunio. En el mundo actual, la injusticia y la desigualdad son signos distintivos. En el planeta Tierra, tercero del sistema planetario social, tenemos 5.000 millones de seres humanos. En él, solo 500 millones de personas viven comodidades, mientras 4.500 millones padecen pobreza y tratan de sobrevivir. La fortuna, colegas, de 358 personas más ricas del mundo es superior al ingreso anual del 45% de los habitantes más pobres. Algo así, para que ustedes entiendan, como 2.600 millones de personas. De acuerdo a un estudio del Banco Mundial que compara la concentración de riqueza en los últimos 30 años, en el Paraguay, no me voy a ir ya en el mundo, sino que voy a hablar del Paraguay, vamos a ver que aumentó la brecha de desigualdad social. En otras palabras, por si no me sé dar a entender, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Los resultados se hicieron, y esto tampoco lo hablo yo, ojo con eso, no es esta hereje, bruja, zurda y comunista, como algunos quieren para descalificar argumentos científicos. Este fue un estudio que hizo el Banco Mundial sobre la base del índice de Gini, el cual mide la diferencia de los ingresos entre los segmentos. Mientras más bajo es el indicador, menos desigualdad existe. En el caso puntual, colegas de Paraguay, para que ustedes se vayan enterando, se pasó del 40,8 al 48,8%, es decir, 8 puntos en el índice, lo cual significa que la brecha social vino aumentando en las últimas 3 décadas. El modelo de crecimiento económico está atado básicamente a la producción de materia prima como la soja y la carne, las cuales son grandes concentradores de riqueza. A nivel mundial, para que no se escandalicen los colegas, les quiero comentar que Alemania y Francia son 2 ejemplos más prácticos que aplican los denominados impuestos solidarios. En el caso francés, para que se pueda entender en qué consiste este impuesto solidario, se cobra a partir de 1,3 millones de euros con una tasa progresiva del 0,50 al 1,5%. Fue implementado este impuesto no ayer ni anteayer, en el año 1981, eliminado en el 86 y reimpuesto en el 88. El 1 de enero del 2018 fue reemplazado por un impuesto parecido, pero que era a la fortuna inmobiliaria. El tributo buscó gravar principalmente los patrimonios inmobiliarios.
Diputada, también existen. Diputada, sí. La inscribo para los próximos 5 minutos, si me permite, por favor.
Sí, yo ya estoy terminando.
Ah, bueno.
Sí. El tributo buscó gravar principalmente los patrimonios inmobiliarios. También existen casos de países donde la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus forzó este debate. Voy a citar el caso de España, el caso de Suiza, el caso de Rusia. En Brasil también existe una propuesta de impuestos al patrimonio a partir de 10 millones de dólares con una alícuota del 2,5%. En Ecuador también, en Chile asimismo se intentó o se está intentando poner un impuesto especial denominado a los superricos, que costaría de un aporte excepcional como es el que se plantea en esta ley del 2,5% para patrimonios iguales o superiores a 22 millones de dólares. Uruguay, Argentina y Colombia también tienen. Entonces, yo simplemente quisiera pedir, por la importancia del tema, por la situación económica que vive el país, que le podamos dar una chance de debate más profundo a esta ley. Y si no encuentro eco, presidente, adelanto mi abstención en este punto, no porque no puedan convencerme de que esto debe ser rechazado, sino porque hasta ahora no existió un solo argumento técnico y político que pueda convencerme más de lo que me han convencido Alemania, Francia, Uruguay, Argentina, Colombia y otros países, y el Papa Francisco, por supuesto, de alentar el debate sobre este tema tan importante para sostener la reactivación económica del Paraguay. Muchas gracias.
Se agradece su participación. Vamos a conceder el uso de la palabra al diputado Hugo Enrique Ramírez. Adelante.
Gracias, presidente. Tratar de aprovechar al máximo los 5 minutos, a lo mejor menos. Ley que crea el impuesto al patrimonio. Yo entiendo que, por ejemplo, con este impuesto a la renta, el que no invirtió ese excedente paga un impuesto que sirve para distribuir la riqueza y así mejorar el servicio del Estado. En realidad, estos experimentos, como el que está haciendo en Argentina el presidente Fernández al bloquear la exportación de carne, supuestamente para mejorar la oferta y el precio de la carne al interior del país, obviamente la fórmula no funcionó. Se pone en riesgo la industria, el precio, y no solo que el precio baja, sino que se pierde empleo y se pierde competitividad en el mercado internacional. Lo mismo pasa con esta ley, lo mismo. Es un experimento que no va a funcionar, y no se trata aquí de una guerra ideológica. Se trata de la visión de quién trabaja y genera empleo y de quienes ven con odio el progreso. Y claramente estamos ante una hipocresía. Esos que miran con tanto odio el progreso del otro y que tienen a la vez un discurso contra el consumismo. Finalmente son los primeros que cuando pueden se aburguesan, lujos, ropas de marca, viajes, y hasta fuimos testigos años atrás de prostitución VIP. Hoy el que más tiene, el que más gana, paga más en impuestos. Y hoy en plena pandemia necesitamos inversiones, no más impuestos. Ahora resulta que nosotros, que el Estado, le va a enseñar al emprendedor, le va a enseñar al trabajador cómo se debe invertir. No, legislemos a favor de todos. Gracias, presidente.
Se agradece su participación. Vamos a conceder el uso de la palabra al diputado nacional, don Jorge Brites. Adelante.
Gracias, presidente. Si de 1.600 millones nos chupamos toda la plata, digo, la que más plata queremos, quitarle a la gente que trabaja o que invierte, o que podría invertir esa plata en algo que realmente pueda ser algo real, ¿verdad? Interesante, es como dijo una de las colegas que me presidió, en el uso de la palabra debatir, ¿verdad? Solamente que con este gobierno corrupto, en las condiciones que estamos, no da para aprobar este proyecto. Sí tenemos que debatir en miras a 2023 y hacer una agenda de gobierno con la ciudadanía. Si del 100% del presupuesto del Estado, 80% va para pago de salario, pero va de plata y hipotadea. Eso es sencillo nomás, tema administrativo nomás. ¿Vamos a querer plata más para qué? ¿Vamos a querer más plata para preferir gastar 2 millones de dólares en vez de gastar 200 mil dólares por un puente peatonal como está ahí en la autopista? Ese es el monumento de la corrupción. Esa es la obra de la pandemia que se terminó en tiempo y en forma. Pero los medicamentos, los insumos, el daño tremendo que se le hizo a la salud y a la economía. Primero se le hizo el daño a la salud y luego a la economía, que también es salud. Porque el que no tiene dinero en su bolsillo, le duele la cabeza, se siente mal, hay problemas de todo tipo. Y esa es una realidad. Y este Congreso se calla y permite que a la gente se le persiga en cierto horario, siendo que la Constitución Nacional es bien clara. No existe horario restrictivo. Y el presidente sigue violando la Constitución con la anuencia del Congreso. Se prefiere estafar, se prefiere permitir una estafa de aproximadamente 35 millones de dólares con el caso de Metrobús, que fue una de las obras ahí de la selección del gran sinvergüenza de Horacio Carte y que quedó impune con su fiscal general. ¿Qué dice Sandra Quiñones? Se rasga la vestidura, sale a decir algo a la ciudadanía de que está investigando. ¿Pero qué es? Es premiada por el gobierno ahí de Estados Unidos, que le dice que vos sos una fiscala impoluta y vos te dedicás a luchar en contra de la corrupción. Lo que ella hace es le premia a los corruptos. Eso es lo que hace. En Ciudad del Este, en la época de Sandra Zacarías, a los contribuyentes que pagaban sus impuestos, primero tenía que pagar para pagar. Y de lo pagado que pagó, aún así se le estafaba porque había una caja paralela. Se denunció, acá se le instituyó en la Cámara de Diputados. ¿Y qué dice la fiscal general? Impunidad. Y para eso le queremos sacarle más plata a la gente, a los trabajadores, a los que ahora le estamos causando agonía al sector de eventos y gastronomía con el tema de que le discriminamos, porque eso es lo que hay, una discriminación desde que empezó esto. Sector público puede cobrar, y no solamente cobrar, sino aumentar su salario, seguir beneficios. No tengo nada en contra de eso, pero dejémosle al sector privado trabajar en paz entonces, y no le creemos barreras. 20.000 adultos mayores van a dejar de cobrar, de ser incluidos en el presupuesto anual por el pago de la tercera. ¿Hay alguien que se está escandalizando por esto? Mucho su esperanza era cobrar su tarjeta porque en derecho le corresponde. No, porque hay una discriminación, hay una enfermedad VIP que te pueden violar, que te pueden entrar en tu casa, que te quieren tapar la cabeza, la cara, heredera, vos tenés que firmar una confidencialidad, tenés que firmar una pérdida de soberanía. Tranquilo, no hay por y problema. Un modelo que prefiere proteger a la despensa de los barrios, le hacen trabajar en como si fuera una cárcel, porque le ponen todo reja de metal, porque no hay seguridad, porque no hay policía en las calles, pero si vos tenés un supermercado, porque vas a poder pagar guardia de seguridad privado, etcétera, tenés los mejores locales, los mejores accesos, sí. Entonces acá vemos un modelo que se le protecciona a un sector y al otro sector se le crea dificultades. Ese es el modelo que queremos. A mí me gusta ir de compras en los supermercados. Además, me voy, como me voy en la despensa y como me voy en la feria. Pero vamos a hacer, ellos tienen el mismo derecho lo que tiene despensa como el que tiene supermercado. Y dejémosles trabajar en paz. Pero no, a un lado se le brinda seguridad, se le brinda toda la condición y al otro se le deja a la deriva. No se le brinda seguridad. Antes, bajo todas esas condiciones, mi querido presidente, rechazo este proyecto.
Se agradece su participación. Vamos a conceder el uso de la palabra a la diputada nacional, doña Celeste Amarilla. Adelante, señora.
A ver, el impuesto al patrimonio no es otra cosa que el impuesto a la riqueza. Y yo tengo una información distinta a la de la colega que me antecedió, Katia, perdone que la cite, que en Europa ya solamente quedan con este impuesto España, Suiza y Noruega, y otros están viendo medidas transitorias por el COVID nada más. La gran mayoría de los países que implementó este sistema terminaron sacándolo, porque lo que hizo fue que bajara enormemente la evasión, enormemente la recaudación, y posibilitó intrincadas políticas que inventaban los contadores, los economistas, para evadir impuestos. Terminaron eliminando. Lógicamente también lo que sabemos, desalienta inversiones, es difícil de implementar, porque si se va a basar en declaraciones juradas, obviamente yo voy a poner lo que quiero. Y acá en el caso de Paraguay, ni te digo si tienen que revisar todos mis activos o los activos de cualquiera, porque si no le encuentran a un secuestrador en 50 kilómetros cuadrados, quiero ver si van a poder determinar el activo de todos los ciudadanos paraguayos. No es un impuesto para este país. Porque el impuesto a la riqueza o al patrimonio, para que se entienda, necesariamente implica conocer todos los activos. Cuando digo todos los activos, no, es nada más que patrimonio, propiedades, autos, tractores, estancias. Estamos hablando de obras de arte, objetos de lujo, joyas, etcétera, etcétera. Bonos, inversiones en el extranjero. Jamás Paraguay va a poder. Ya veo el descontrol. En 1990 habían 12 países en Europa con este impuesto, hoy hay solamente 3, según mi información, España, Suiza y Noruega. Noruega intentando salirse. En América Latina también hoy hay solo 3, uno de ellos Argentina, que obviamente hoy no es modelo de nada, modelo de fracaso en todos sus aspectos. Cuando hablamos de impuesto a la riqueza y queremos hacer la dicotomía del rico y el pobre, no es inmoral ser rico. Inmoral es ser ladrón. Inmoral es ser aprovechador. Inmoral es ser coimero. Inmoral es permitir la pobreza extrema en un país lleno de recursos como este. Inmoral es estar en el año 2021, tener Itaipú, Yacyretá, tener 7 millones de habitantes en un territorio que es 2 veces más grande que Italia y seguir siendo pobres. Inmoral es ser inútil cuando se llega al gobierno. Inmoral no es ser rico. Inmoral es tirarles 500.000 guaraníes a la gente con el putibó en plena pandemia. Eso es inmoral. y por otro lado gastar el 80% de los ingresos de Paraguay en sueldos de funcionarios públicos. Es que les voy a recordar todas las veces que pueda esto. Eso es ser inmoral. Inmoral no es ser rico. Yo quiero que en Paraguay hayan tantos ricos como pobres hay. Eso quiero. ¿Y qué país diferente seríamos? Porque el pobre ni siquiera puede reclamar. Porque el pobre está en manos del gobierno. Y por ese 500.000 no quiere que el gobierno se enoje con él y agacha la cabeza para recibir ese 500.000. Es indigno ser pobre. Y cuando haya muchos ricos, quiero ver el gobierno. Quiero ver qué gobierno se enfrenta a un país donde hayan 4 millones de ricos en vez de 4 millones de pobres. Eso es lo que tenemos que apuntar. Y ser rico es tener dinero, casas, autos. Eso es ser rico, vivir bien. Y en este país sí se puede, señores. Cuando tengamos un presidente como la gente, cuando tengamos educación y salud, cuando igualemos la meta de salida para todos y el que llegue más lejos sea el que corra más rápido, no el que le pone zancadillas al de al lado, ahí sí va a ser diferente. Acá en Paraguay nuestro sistema tributario es una mezcla que nadie sabe a qué obedece. Acá sí está grabada también la riqueza. Porque ¿qué es riqueza? Permítame que me extienda un poquito más. Riqueza no es solamente tener dinero, riqueza es la ganancia, riqueza es la renta. Pero no solamente la renta es aquel que gana, como decía en el proyecto, 10.000 salarios mínimos. También aumenta su riqueza aquel que logró en un año comprarse un terreno. O aquel que puede en un año comprarse dos vehículos, uno para él y uno para su señora. Eso también es un aumento de la riqueza y eso sí está grabado en Paraguay. Eso quiero que sepan, eso sí está grabado en Paraguay. Uno no puede en Paraguay comprar dos autos en un año porque te van a deducir de los impuestos solamente uno. Uno no puede en Paraguay deducir los gastos de peluquería, de ropa, de zapatos, de joyas o del 15 años de su hija. Uno ahorra desde que la nena tiene 5 años y cuando cumple 15 le hacemos una fiesta y no podemos deducir de nuestro impuesto a la renta ni un gasto de la fiesta. ¿Está o no grabado el progreso? ¿Está o no grabada la renta y la riqueza? Claro que está grabada. Claro que está grabada, porque eso también es riqueza. Si una señora puede irse a la peluquería una vez al mes, no puede deducir de sus gastos, de sus ingresos, esa peluquería. Y eso es ser rico, poder irte a la peluquería una vez al mes. Poder irte al shopping una vez al mes. Eso también es riqueza. Y acá esos pequeños ricos, aportamos. Es decir, cuidado con esta ley, porque este país ya está grabando el ahorro y la riqueza. Ustedes saben que cuando uno tiene una caja de ahorro en la cooperativa universitaria, o en la cooperativa San Cristóbal, o en la cooperativa Tembetarú, ustedes saben que los intereses que nos genera ese pequeño ahorro de toda nuestra vida se tributa. En Paraguay está grabado el ahorro, en Paraguay está grabado el progreso de la persona individual, en Paraguay está grabado el ingreso, en Paraguay está grabada la segunda casa, el segundo auto, en Paraguay está grabado una cadena, porque esta cadena yo no puedo deducir de mis impuestos. Así que vamos a decidirnos, o esta ley es para todos o para ninguno. Porque una cosa es decir que no se apruebe esta ley porque le perjudica a los ricos. ¿Y quiénes son ricos? Y según esta ley solamente le va a perjudicar a los que ganan más de 10.000 salarios mínimos. ¿Cuántos son esos? Pero no se preocupan que quien gana 3 millones al mes también paga impuestos sobre sus ahorros, sobre su progreso, sobre su auto. No seamos hipócritas. Diputada, no seamos, ya termino. No una seamos. Segunda instancia, ¿no? Voy a volver a hablar. No seamos hipócritas. Hasta acá llego en este momento y me vuelvo a anotar. Y gracias. Después les explico por qué.
¿Cómo no, diputada? Gracias. Vamos a seguir la deliberación. Tiene el uso de la palabra la diputada Katia. ¿Se pasa? Diputado Basilio Núñez.
Bueno. Vamos a empezar a hablar los ricos ahora, por favor. Bueno, presidente. Creo que entendí en el mismo sentido también de la colega que me antecedió, coincido con ella, raras veces coincidimos, de que en los años 90 sí existían países en Europa que cobraban impuestos al patrimonio, a la riqueza, que había 12 países, pero esos países con el correr de los años fueron disminuyendo, entre ellos Francia. Y cito el ejemplo francés para tener en cuenta también, no porque Uruguay tiene dicha ley o Argentina, que no es el mejor ejemplo, ni Colombia, que vive ahora por una situación un poco difícil, o proyectos de leyes tributarias presentadas por el presidente. Entonces no son el mejor ejemplo y no porque esos tres países en Latinoamérica ya tienen esa ley, nosotros tenemos que tener. Decía el ejemplo francés, se vio que hubo fuga de patrimonio, fuga de capitales, fuga de cerebros, pérdida de empleos y menor recaudación. Y menor recaudación. Y también se vio que en esos años que regía la ley de impuesto al patrimonio, a la riqueza, en dicho país se recaudaron 2.600 millones de dólares, por dar un ejemplo, al año. Pero en cambio hubo una fuga de capitales, de inversiones, de 125.000 millones de dólares. De 125.000 millones de dólares. Era terrible la salida de capitales, llevar tu inversión de tu país a otro país, porque encontrás parlamentarios que comulgan con un proyecto de ley que quiere imponer otro impuesto, porque se supone el que está en ese rango es porque lleva una actividad industrial, empresarial, comercial o en el área de ganadería, agricultura, que va a tener esos más de 10 millones de dólares. Se supone que estarán entre los grandes contribuyentes, entonces ya tiene un impuesto. Nosotros queremos grabarle otro impuesto. Y este proyecto nuevamente viene del Senado. Y tenemos que mirar de frente también a la gente. ¿Y por qué sacarle al que tiene más? ¿Por qué no mirarnos todos entonces, ya que vamos a jugar de populistas? Presentemos proyectos de leyes, primero dentro del Parlamento. ¿Qué podemos recortar más? Es fácil recortar acá con voto nomás, lo que seguramente está ganando y el que es rico no es un pecado. Al contrario, creo que tenemos que apoyarlo para que generen más inversiones, para que generen más empleos, que muchos lo están haciendo. No quiero citar nombres, pero muchos lo están haciendo. De manera que, presidente, no voy a ser muy extenso sobre este punto, pero también la idea es, desde esta bancada, testimonialmente, y al rechazar este proyecto de ley para que dichas personas que trabajan hace años en Paraguay, que construyeron una fortuna o que están construyendo, no se vean apeligrados por proyectos de leyes populistas que quieren solucionar la desigualdad que existe en el país, la inequidad que existe en el país, con estos proyectos que ya vimos que en países europeos ya lo están dejando de lado. por la tremenda repercusión negativa que tiene finalmente en la creación de empleos, en las inversiones, etcétera. Es todo, presidente. Muchas gracias.
Se agradece la participación, señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Adelante, diputado Maidana.
Sí, presidente. En el mismo sentido de los colegas preopinantes, principalmente con el líder de bancada del Movimiento Honor Colorado, este impuesto no solamente pretende adecuarse a 90 o 100 personas con mayores ingresos en el Paraguay, sino que incluso podía afectar mucho al sector agropecuario, que es el que uno de los que más mueve la economía paraguaya y que da muchas fuentes de trabajo. Que quienes más tienen paguen mayores impuestos, estamos totalmente de acuerdo. Y ese es el espíritu del impuesto a la renta personal en la última modificación que este Parlamento mismo ha aprobado, al no permitir más deducciones y al permitir que quienes tienen más ingresos paguen más que otros con menores ingresos. Entonces, con este proyecto excesivo y más todavía en este tiempo de pandemia, lo que se ataca es al trabajo. Más que impuesto a la riqueza, es un impuesto al trabajo, y en otros países también, como han explicado, ya condujo, o sea que es al fracaso, es una receta fallida que nosotros no podemos implementar. Para salir de la pobreza, para que más paraguayos salgan de la pobreza y de la extrema pobreza, necesitamos crear mayores empleos, y es momento de proteger el empleo, de velar para que en esta pandemia, donde la actividad económica se redujo, creo que a pesar de todo este avance en un año de pandemia, todavía estamos solamente al 50% de la actividad económica comparada a la prepandemia. Entonces, no me parece, por todos estos argumentos, es absolutamente inoportuno plantear un nuevo impuesto. Sí, que se aplique perfectamente el impuesto a la renta personal, así como lo hemos aprobado el año pasado con la reforma tributaria, que según los analistas desde el próximo año va a tener sus efectos, y que condujo que, a pesar de toda la situación económica, por lo menos las cuentas fiscales no se hayan totalmente atrasadas. Gracias, presidente.
Se agradece su participación, presidente de la Comisión de Justicia y Trabajo. Adelante, diputado Latorre.
Muchas gracias, presidente. ¿Qué es lo que el Estado debe perseguir? ¿Es la riqueza la que debe ser satanizada, la que debe ser castigada? No, presidente. Lo que nosotros tenemos que perseguir, lo que nosotros tenemos que combatir con toda nuestra fuerza es la corrupción, es la impunidad. Uno de los desafíos del Estado, presidente, es generar las condiciones para el desarrollo físico, social, mental, espiritual y también financiero de sus habitantes. Un Estado compuesto por habitantes con salud económica redunda, presidente, en un Estado con educación, un Estado con una mejor salud, en base a las diferentes capacidades de sus habitantes. Finalmente, no somos sino el conjunto de las capacidades individuales que suman a un colectivo. Este, presidente, es otro modelo que sencillamente fracasó. El planteamiento del estado del bienestar, que en determinado momento enarboló la Unión Europea, fracasó, presidente. Y uno de los fracasos más estrepitosos fue el caso de Grecia, que después la Unión Europea tuvo que ver cómo sustentar, con una Gran Bretaña que plantea el Brexit bajo cualquier circunstancia. O sea, nuevamente, presidente, estamos observando un proyecto de ley que demostró haber fracasado, demostró no haberse constituido en un camino con éxito para el desarrollo
y el bienestar de la humanidad. Presidente, estamos entendiendo todo al revés. Nosotros tenemos retraso en materia legislativa, entre otros retrasos en nuestra nación, pero ese retraso, en vez de aprovecharlo para aprender de los errores que la historia nos muestra de otras naciones, parece que nosotros queremos ir a golpear la cabeza contra la misma piedra. No, presidente. Nosotros tenemos que favorecer las condiciones para que en suelo paraguayo se invierta inversión extranjera. Este tipo de situaciones, este tipo de impuestos a la riqueza, ¿qué es lo que favorece? Favorece la evasión, favorece la huida del capital, presidente. ¿Qué es lo que está pasando en la hermana nación argentina? Hubo una tremenda huida de capital y otras naciones le dicen, vengan acá, yo no le voy a sacar lo que tienen, yo voy a generar condiciones que favorezcan su inversión, que a la vez va a generar espacio para mano de obra y que va a emplear a nuestros ciudadanos. Ese es el camino que la historia y las diferentes coyunturas socioeconómicas que atravesaron los continentes nos muestra con claridad, presidente. Entonces, por favor, queridos colegas, tratemos de aprender mínimamente las lecciones que la historia nos muestra y abracemos los modelos que han demostrado que dan resultado para el desarrollo de las naciones. Y en ese sentido, no más impuestos, presidente. Más lucha contra la corrupción, más lucha contra la impunidad, mayor esfuerzo por la reducción de los gastos superfluos del Estado. ¿Cómo nosotros vamos a pedirle en plena pandemia más impuestos al sector privado cuando claramente demostramos que nuestro Estado sigue siendo ineficiente y no termina su proceso de hipertrofia cuando lo que necesitamos es disminuir este tremendo aparato y redireccionar los recursos con los que contamos en los servicios esenciales, salud, educación, seguridad y un ambiente propicio para la atracción de inversión extranjera y para el crecimiento del capital privado, que es lo que genera la riqueza que después en la economía se discute cómo se distribuye. Ese es el camino, presidente. Nuevamente, presidente, habiendo expuesto esto, adelantar mi rechazo absoluto hacia esta iniciativa y todas las iniciativas similares que atenten contra el capital privado, que atenten contra el derecho del hombre a disfrutar del esfuerzo de sus manos y que atente contra el desarrollo de nuestra nación. Muchas gracias.
Se agradece su participación, diputado don Carlos Silva. Tiene usted el uso de la palabra, diputado.
Muchas gracias, señor presidente. Y muy a pesar de pretender castigar, yo quisiera felicitar y reconocer a empresarios y emprendedores de todo nuestro país por mantener empleo a pesar de la práctica de que exista prácticamente una nula actividad comercial en tiempo de pandemia y que así pudieron sostener miles de empleos en el Paraguay, que familias puedan llevar el pan de cada día a sus hogares, de que puedan permitir de que jóvenes estudiantes continúen con sus estudios. Las empresas y los ciudadanos están en este momento totalmente desamparados, abandonados por este Estado que hoy más que nunca necesita estar presente, que necesita ser mucho más sensible, ágil y comprometido en esta situación. Ya no necesitamos un Estado egoísta, un Estado ambicioso, paquidérmico, elefantiásico, torpe, como el que tenemos en la actualidad. Y si hoy estamos tratando un proyecto que pretende recaudar más para que exista mayor disponibilidad presupuestaria en el Estado paraguayo para atender las demandas sociales, ciudadanas y estructurales del país, es por la sencilla razón de que el Estado en los últimos tiempos, y se acentuó más todavía en tiempo de pandemia, se ha vuelto ineficiente, irresoluto, y mal podríamos en este momento castigar al sector honesto y productivo de nuestro país. Esa desidia e inoperancia va a continuar permitiendo la mayor pérdida de puestos de trabajos y ahuyentar lo legal. Se van a convertir muchos emprendedores trabajarán en la clandestinidad, en la ilegalidad, porque encontrarán de que existen legislaciones muy injustas para quienes quieran trabajar honestamente en nuestro país. Y si nosotros quisiéramos tener mayor disponibilidad para atender las demandas sociales, ciudadanas y estructurales, lo que sí deberíamos es de presentar una ley de responsabilidad de gastos rígido, que anualmente en el tratamiento de cada presupuesto general de la nación se vaya reduciendo porcentualmente los gastos rígidos para que haya una mayor retribución en servicios, en asistencias y en obras a aquel contribuyente que está aportando al fisco de manera mensual. Y eso seguramente implicará de que la clase política tendrá que renunciar a varios privilegios, de que deberá achicarse el Estado y deberá de priorizarse los gastos en favor de las necesidades acuciantes que hoy vive la población. Entonces, muy a pesar de querer castigar a exitosos, lo que sí deberíamos hacer un mea culpa por tener una mejor calidad del gasto público, más todavía en tiempos de pandemia, en donde a todas luces el Estado paraguayo, por su ineficiencia, inoperancia y torpeza, no da respuesta a absolutamente nada. El único sector que está sobrellevando esta situación es el sector privado. Entonces, por esas consideraciones, señor presidente, vamos a rechazar este proyecto de ley por ser totalmente inoportuno en este momento coyuntural que vivimos en la República del Paraguay. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Walter Arms.
Gracias, presidente. Creo que las argumentaciones en contra de esta descabellada idea de querer gravar el patrimonio o crear un impuesto a la riqueza en el Paraguay es absolutamente fácil de contrarrestar, presidente, mirando simplemente el ejemplo en el mundo. Los países ricos, bueno, en realidad creo que ahora todos ya somos ricos después de que escuché acá algunos tips que nos convierten en ricos, malicia el rico más. Pues me suelo ir una vez al mea la peluquería y cosas por el estilo que me convierten en el rico. Miremos Europa, presidente. Había una docena de países que aplicaban un impuesto a las fortunas, o impuesto a la riqueza, o impuesto al patrimonio, como quieran llamarlo, y muchos de esos países han dejado de cobrarlo, han dejado sin efecto. Francia, Suecia y otros países que en principio recaudaban muy poco porque el estudio o los estudios demostraron que era muy fácil eludir estos impuestos. Como el impuesto era la fortuna, simplemente esas fortunas se trasladaban a los países que no aplicaban impuestos a la fortuna. El capital es un bien, hasta podía definirlo como intangible, que no conoce de territorio. El capital busca rentabilidad y se establece donde tiene las condiciones para ello, entre ellos la seguridad jurídica, la baja presión tributaria, la no doble imposición de impuestos, en fin, factores que se tienen en cuenta cuando los capitales se radican con el fin de tener rentabilidad, pero secundariamente para ellos y primariamente para el país que lo recibe, de generar fuentes de trabajo, generar desarrollo y generar riqueza. En los países que siguen cobrando este impuesto en Europa, como España, Suiza y Noruega, si no me equivoco, la recaudación de estos impuestos es bajísima. O sea, el porcentual comparativo de estos impuestos respecto a los ingresos fiscales son bajísimos. Están en torno entre el 1.5 y 2%. Y en nuestros países vecinos, y ponemos de vuelta como ejemplo a Argentina, que sí aplica este impuesto, no digo diariamente, pero periódicamente vemos la información de que muchas multinacionales se están retirando de la Argentina. Y uno piensa, ¿se puede en un país como el nuestro, donde hay desde la nueva ley de educación fiscal impuestos muy claros que sí responden a una doctrina tributaria, que es que quien gana más pague más, quien gana menos pague menos? Y el IRAGRO, el IRASIS, el IDU y todos estos impuestos que fueron creados, aumentados en base al respeto a esa doctrina tributaria, le generan muy buen ingreso a las arcas del Estado. Entonces, ¿por qué permitir que la empresa X, no voy a dar nombres, que esté proyectando la construcción de una gran cervecería en la zona de Villeta, de una marca multinacional, no decida más construir esa cervecería en Chile, por ejemplo? O puede irse a Perú. Y pongo un solo ejemplo, porque allí no le van a cobrar probablemente este impuesto a la al patrimonio, pero sí le van a cobrar, como le cobramos en el Paraguay, impuestos a la renta, que es lo que corresponde. Hoy por algo, ¿la ganas está o pagas está? Como anécdota más digo, porque en realidad lo de que yo era rico era una broma. Sí tengo amigos que tienen mucho dinero y cuando se quejan de que pagan muchos impuestos, le digo, ponió demasiado suerte tener amigo, le digo. Quisiera yo que Dios me permita pagar tantos impuestos como vos pagas, porque eso significa que ganas muchísimo dinero para que tus impuestos pagados también sean muchos. Es una lógica demasiado simple, presidente. Pero a eso nomás también dejo como pensamiento que la presión tributaria en el Paraguay es la correcta, sobre todo en épocas de crisis. Un crecimiento económico que se va consolidando con muy buenas perspectivas. Pero si le agregásemos la eliminación de la evasión, y ni siquiera hablo acá de la reducción, si consiguiésemos eliminar la evasión, si consiguiésemos la formalización de la economía para que todos los que generan renta paguen sus impuestos, si disminuyésemos o eliminásemos la corrupción, si transparentásemos los costos de productos, de bienes y servicios que paga el Estado, yo creo que habría muchísimo dinero excedente para cubrir la responsabilidad social que tiene el Estado. Y pongo un ejemplo nomás. Si el kilómetro de asfalto construido sea pagado por el Estado realmente lo que cuesta, tendríamos millones de dólares para atender las necesidades de los sectores más vulnerables. Un metro cuadrado de empedrado, si mando a hacer yo de manera particular, está en 50 o 60 mil guaraníes, como máximo. Y probablemente el Estado pague 90 o 100 mil guaraníes por ese mismo metro cuadrado de empedrado. Yo creo que por ahí pasa el sinceramiento y el fortalecimiento de nuestro sistema tributario, que va también ligado no solamente con la recaudación, sino que con la mejora en la calidad del gasto. Y respetuoso del tiempo, me quedo aquí, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Evidentemente acá estamos muy amigos de los empresarios multimillonarios. Me parece bien, ¿verdad? Porque son al final los que apoyan campañas políticas y... Así es que no me enojo con ustedes. O sea, razonable es política y... Bueno, pero seguramente hay algunos que están convencidos de su discurso, ¿verdad? Y no solamente defendiendo a alguien en particular, porque, repito, a mis amigos de Central no están preocupados porque no les alcanza, entonces ya están muy tranquilos. Yo creo, presidente y colega, con las argumentaciones que esgrimen la mayoría, bueno, podemos coincidir, pero lo que no podemos dejar es de analizar el tema. Porque acá es desde la época de Stroessner, y qué bien instaló Stroessner, y dejó una herencia fuertísima todavía dentro de la comunidad, de que lo que uno procura igualdad, que pueda transformarse la sociedad, que haya más equidad, siempre ya uno le tilda de zurdos. O ahora los empresarios, todos son santularios que se han enriquecido de una manera totalmente racional, de la legalidad. Pero en el mismo discurso de los colegas están hablando de que lo que impera es la corrupción en nuestro país. O sea, cómo muchos empresarios ganan su dinero en contubernio, en colusión con funcionarios públicos corruptos. Hoy le escuchaba a un periodista que hace periodismo de investigación, hay una licitación de MOPC que está direccionado. Y le tengo que creer al periodista porque siempre está haciendo investigaciones muy fuertes. Entonces hay empresarios que se enriquecen robando. Y ahí conseguimos contra la corrupción. Hay empresarios que se han enriquecido contrabandeando. Hay empresarios que se han enriquecido inclusive en el tema de las drogas. Hay empresarios que se han enriquecido por ser la patria contratista. Y eso no significa que tengamos, si hablar de estos temas significa atacarle a todos en general. Hay que hablar de los temas atencionales, no hay que más rehuir o que estar de lo políticamente correcto. El tema de la tierra anterior. Hablemos, no tengamos, nosotros no somos parlamentarios. No tenemos que analizar a profundidad. Se está hablando de un impuesto como si fuera un impuesto continuo y una sola vez. Y yo, o sea, tampoco estoy que tengamos que darle más dinero al Estado, así nomás un Estado corrupto. Probablemente en los últimos años inclusive más corrupto. Che. Entramos para robar, asquerosamente. Entonces darle dinero a este Estado que roba y que va a seguir usando mal, tampoco la pavada. Pero eso no significa, colega, que no tengamos que analizar y ahora beatificar a todos los empresarios. Los empresarios en este momento hay que probablemente tengamos que ir a rezarles de la forma que estamos acordándonos de ellos. Pues la realidad es que muchos de ellos se han vuelto ricos por sinvergüenzas. Esa es la realidad. Y en algún momento, ¿cómo podemos controlar? Y tal vez no sea el tema, la solución del impuesto. Sean mejores controles, que se vayan presos empresarios y funcionarios públicos corruptos, por ahí va de la mano que podamos mejorar nuestros ingresos tributarios y mejorar la calidad del gasto. Pero no caigamos en ese discurso que todos van a huir, porque muchas veces eso se presenta como algo para ponerlo, digamos, contra la pared. Recuerdo el tema del impuesto al tabaco, ¿se acuerdan del impuesto al tabaco? Cuando se pretendió un mejor impuesto, un porcentaje mayor, porque ahí sí, yo coincido, estamos hablando de salud y estamos hablando de que no se incentive, llegaron a decir que podrían irse a otros países de Sudamérica y Paraguay, él tiene el tributo más bajo. ¿Dónde pico se van a ir? Si acá el impuesto más bajo en Paraguay. Claro que cae bien en el discurso. No, vamos a irnos a otro país. ¿Dónde se van a ir? Si la tasa más baja en Sudamérica orilla los 35-40%. Entonces, hablemos los temas atencionales, presidente. Con esto vamos a ir construyendo. No, por un principio que sostengo, ¿verdad? No creo que tengamos que los impuestos como salvadores en temas relacionados a que sea el mayor ingreso signifique mayor eficiencia del Estado. Pero eso no significa que no tengamos que analizar la profundidad y ponerlo a la izquierda los malos y a la derecha los buenitos y santificar todo un sector. No se trata de eso, porque soy convencido de que hay algunos impuestos que probablemente por la naturaleza que reviste, el tema de tabaco, por ejemplo, y no es una cuestión contra fulano o mengano. Entonces, acá no es bueno o malo aquel que está o no en contra de lo que significa un nuevo impuesto, pues hay que analizarlo. Y sí, combatir la corrupción de frente, esa es. Y ahí, en esa corrupción, esa colusión de empresarios y funcionarios públicos, hay muchos empresarios que tienen que estar en la cárcel y no saliendo en tapa de diario o en los sociales, donde la gente muchas veces quiere tocarle la mano por si le ayude o le dé alguna bendición. Al menos no voy a tener los apoyos de así 8. Me voy a quedar nomás en mi sector del departamento, porque seguramente sin apoyo de grandes empresarios uno no llega a ninguna parte. Y debería ser al revés, ¿verdad? Ir premiando a la gente que tenga autonomía en su decisión y no de acuerdo a la coyuntura tomar decisiones. La recaudación puede mejorar, el gasto se puede usar de una manera más eficiente, pero dentro de esa corrupción también están inempresarios inescrupulosos con funcionarios públicos, y eso hay que atacar. A este gobierno, darle más dinero al gobierno de Marito Algo es un desperdicio, colegas, porque en la misma medida que entra el dinero al gobierno de Marito, van a robar. Esa es la realidad. Gracias.
Yo no te apoyé, Katia. Muchas gracias, diputado. De forma virtual, diputado nacional Celso Kennedy tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Incluso le dije a mi líder pastor Vera de la bancada, sé que no iba a hablar, ¿verdad? Pero escuchando tantos argumentos acá me motivan a intervenir un poco, ¿verdad? Sin ánimo de querer ofender a los estudiosos de la macroeconomía de un país, porque yo soy un simple veterinario. Yo no quiero satanizar el impuesto al patrimonio, obviamente, ¿verdad? Y podemos discutir en otra oportunidad, porque yo creo que ha de haber cientos de razones para poder aplicar ese modelo, o sea, ese impuesto, que es similar a otro tipo de impuesto finalmente, ¿verdad? Pero la forma de cómo se plantea este proyecto de ley tiene innumerables razones que en realidad pueden llegar a perjudicar y no beneficiar en absoluto. Y eso es lo que me motivan en este momento a optar por el rechazo de este proyecto de ley. Y emociono que se rechace. La macroeconomía de un país es algo muy complejo, que ni siquiera los estudiosos y medallas de oro no se ponen de acuerdo muchas veces cómo hay que encararlo. Haciendo atribución a esto, yo diría que nosotros, los políticos en general, no solamente por parlamentario digo eso, sino los políticos en general, no tenemos la altura moral en este momento como para poder seguir imponiendo expropiaciones, porque esto es una forma elegante, nomás en términos políticos, de seguir llamando a las expropiaciones de la propiedad privada para, en teoría, ofrecer como bien público, pero en realidad es para transferir a otro sector privado para que siga acrecentando su fortuna. Eso es lo que en la política paraguaya está sucediendo. Y a la bomba, pues allí a la hueco mi y la plata a mí, teóricamente, en bien público para mejorar la seguridad, para mejorar la salud pública, para mejorar la educación. Ojo, para lo mismo, si yo veo acá a Diego Rico, veo algunos funcionarios públicos o algunos vinculados con el poder que ganan las licitaciones públicas, y eso no, eso obviamente no contribuye en absoluto para mejorar el desarrollo económico de un país, y también para, finalmente, para hacer que los compatriotas vivan mejor. aunque a lo mejor los proyectistas o en todo caso otra nucleación política va a decirle a la gente que esta es la solución del problema, confiscarle a uno su propiedad para seguir distribuyendo. Y yo, algunas de las razones que a mí me motivan a no aprobar este proyecto de ley, patrimonio neto para comenzar, ¿verdad? Es la diferencia entre el activo y el pasivo, es decir, la llave coañan de poder peña administrar a Gina y la llave deja las envías a la patrimonio neto, a Upabañe cuantificata ñande en realidad. Voy para la llave coaja o superamos que tiene cierto monto y ya automáticamente Upabañe pagar cierta cantidad de impuestos. Y el patrimonio neto, dinámicamente comparado entre el inicial y el final, es decir, al inicio de año y al final de año, si sale un patrimonio neto mayor de lo que es al inicio, entonces eso es utilidad y es lo que se graba habitualmente. Y si no alcanza lo que se tuvo inicialmente, es decir, salió menor al final de la actividad económica a fin de año, entonces significa que hubo pérdida. Si hubo pérdida, no se va a pagar el impuesto a las utilidades previstas en la forma de aplicar los impuestos en el Paraguay en este momento, pero con este impuesto sí igual va a tener que pagar por el patrimonio, por lo que sobra, por el lindo. Y ahí quiero irme un poco a lo que nosotros habíamos hablado hace rato del bien escaso. La gente tiene un cierto patrimonio invertido en algo, como por ejemplo un bien escaso y no multiplicable como la tierra, que puede no hacer absolutamente nada, o eso va en detrimento de otro a quien puede ser muy útil ese patrimonio si es que se distribuye mejor y tiene algo que pueda llegar a estimular para aplicar un cierto tipo de impuesto. Pero hay otros que en realidad tiene un activo a lo mejor disponible en otro concepto ahorrado que va a pagar los impuestos, pero que a nadie le puede llegar a incomodar el formar parte de su patrimonio, la forma de cómo opera, incluso puede ser útil a la sociedad. Por eso en cada caso de las expropiaciones siempre hay que hablar cuál es el bien privado que se va a perder y que ese aspecto positivo puede llegar a tener a la sociedad. ¿Y qué es el bien común que se va a ganar al terminar las expropiaciones? Y ese es el concepto que no tiene que desaparecer de la lógica de las decisiones que nosotros hacemos en esta honorable Cámara de Diputados cuando vamos a tomar intervenciones de esta naturaleza o aplicar un impuesto. Este impuesto, de la forma como se plantea a mi punto de vista, no estimula cosas interesantes, más que probablemente algunos egos particulares desde el punto de vista ideológico, y tampoco desestimula algunas actividades que habitualmente deberíamos de empezar a trabajar nosotros para desestimularlo en nuestro país. Aporta muy poco. Y yo agregaría a eso en este momento la posibilidad de que el momento que se vive en este país durante esta pandemia y con esta crisis económica tampoco es oportuno para aplicar un impuesto nuevo de esta magnitud para la gente, y se podría estimular incluso al ahorro, al capital o al empresario para que en realidad puedan hacer algunas inversiones en vez de sacarle lo poco que tiene para tratar de generar fondos públicos para que algunas personas se enriquezcan a través de las licitaciones públicas. Entonces, señor presidente, honorable Cámara de Diputados, yo creo que este proyecto de ley en este momento se puede decir que nace como un hecho político oportunista. Se trata en este momento en la Cámara de Diputados como un hecho político de carácter oportunista. Y se estudia un proyecto de ley que no tiene un contenido de carácter técnico especializado como para que pueda finalmente coincidir en orientar la política de Estado hacia un beneficio para la sociedad en general y no para su perjuicio. Entonces, esas consideraciones a mí me permiten en este momento tomar la decisión de acompañar el rechazo de este proyecto de ley que nació mal se va desarrollando mal y lo mejor que sería es que termine también así como ha nacido. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado. La diputada Norma Camacho, de forma virtual.
Gracias, presidente. Bueno, partimos de la base de que nuestro país tiene lo que se llama un sistema tributario injusto, ¿verdad? Como injusta es su economía y como por ser injustos tenemos los resultados que tenemos en cuanto a desarrollo humano. Nosotros somos lo de los números más bajos, no podemos compararnos ni con Argentina ni con ningún otro país en cuanto a mortalidad infantil, en cuanto a analfabetismo, etcétera. Así que un sistema o las políticas fiscales, ¿a quiénes se le cobran impuestos? Porque una cosa es los impuestos, otra cosa las tasas. Impuestos justamente se les cobra en mayormente a los que pueden, a los que generan riqueza para poder pagar esos impuestos. Ahora, lógicamente una política fiscal debe promover la inversión en las áreas que el Estado o la economía sea más conveniente y debe desalentar en actividades que generen perjuicio, qué sé yo, para gran cantidad de la población, para el medio ambiente, etcétera. Eso es una política fiscal. Recordemos que los gastos públicos, ¿quién sostiene los gastos públicos? ¿Cómo se sostiene? Con la recaudación por parte de impuestos. ¿Cómo se pagan? ¿Cómo vamos a pagar la infraestructura del país, por ejemplo? O sea, la infraestructura en términos de caminos, de rutas, o estos gastos que están, ¿no?, estas inversiones que se están haciendo en este momento en obras, ¿cómo se pagan? ¿Cómo se pagan? Se pagan con los impuestos, con lo que se recauda. El problema acá de base que tenemos cuando discutimos este tipo o cualquier impuesto o cuando discutimos el presupuesto general de gasto de la nación pasa siempre por lo mismo. Pasa porque somos el país con menor carga impositiva, ¿verdad?, lo cual impide que se pueda gastar como se debe de gastar en lo que es los servicios públicos y encima lo poco que tenemos, todos sabemos, y a luces vistas, es la corrupción, la mala inversión, la falta de planificación y todos los males que ya son endémicos en nuestro país. Justamente esta es la democracia, que es igualdad de oportunidades, naufraga en nuestro país. Uno de los motivos también es por la falta de una política fiscal que sea favorable al desarrollo del país y el que contemple hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir. Hasta para estudiar la famosa transformación educativa, uno tiene que saber hacia dónde tiene que ir y poder planificar al respecto y poder saber en qué gastar y de dónde sacar ese dinero. Ahora, en un país normal, o sea, en un país donde no haya nuestros trágicos números, ¿verdad?, que yo creo que eso es lo que desvirtúa totalmente acá el análisis formal de ninguna política pública, este tributo, y utilizado en países como bien lo nombraron, que es Alemania, Francia y otros, no sé, nosotros tenemos que ver en qué países no hay, es lo que hay que ver, y no en qué países hay, ¿verdad? Porque es natural, es normal cobrar los impuestos, ¿verdad?, sobre la producción, la mayor riqueza. Eso no significa que a través de las políticas fiscales uno no incentive, ¿verdad?, las áreas que quiere incentivar. Como dijo y mencionó acá una diputada que me antecedió en el uso de la palabra, bueno, al estar, cuando vos no podés descontar más de una vez de irte a la peluquería al mes, cuando vos no podés descontar una serie de cosas, bueno, ahí estás castigando ya a un sector que gasta, ¿verdad?, y que hace que con eso circule o se fomente la circulación del dinero del circulante, como se dice. Así que esto no es un caso para ser tratado así en forma totalmente independiente, ¿verdad? Esto hace una política fiscal de un país, ¿verdad? De un país cuyo gobierno tiene que saber a dónde va y cómo va a llegar a eso. Porque no es solamente saber querer a dónde uno va, sino cómo va a llegar a eso. Así que en este caso puntual, muy, muy difícil, ¿verdad? Yo creo que la ciudadanía tiene que saber que todos estos problemas que se generan es justamente por falta de gobierno, ¿verdad? Justamente por eso surgen así planteamientos que no tienen después un andamiaje, un planteamiento como esto que pasa a ser tratado antes, o sea, sin haber sido presentado. Esa es nuestra situación. Tratamos cosas sin que hayan sido presentadas. Entonces, bueno, nada más para decir que acá el régimen de injusticia es total. Y bueno, como se refieren un poco a lo que dice el Papa, es uno de los puntos que él mencionaba. Recuerdo cuando vino al Brasil y se refería hacia un discurso sobre las favelas, decía que justamente la responsabilidad de las minorías, a los que muchas veces solamente preocupa el poder y el dinero, pero no el bien común, era una situación como la que estamos pasando, la pobreza, la inequidad, y justamente por un desequilibrio, el desequilibrio que estamos teniendo en las finanzas impide que nosotros podamos también enfrentar situaciones de crisis, que es una de las funciones para las cuales existen los impuestos. Independientemente, y repito, que todo esto queda anulado entonces por la forma en que en este país se manejan las cosas, por la corrupción imperante. Eso hace que no pueda progresar ninguna iniciativa de corrección, que es lo que tiene que hacer una de las funciones de los impuestos, justamente es la redistribución de la riqueza, dice, o decía cuando los que estudiamos administración y contabilidad, justamente es una de las funciones de los impuestos. O sea que acá estamos discutiendo lo obvio estamos discutiendo. Una cosa es castigar la producción de la riqueza, ¿verdad? Y otra es recaudar para que esa riqueza se siga generando, porque la riqueza no se va a generar sin que el Estado invierta en los gastos, ¿verdad? Los países desarrollados que generan riqueza porque tienen la tranquilidad de un sistema jurídico que garantice sus inversiones, y porque pueden ir a un espectáculo por la municipalidad, porque sus hijos están en las escuelas municipales, porque tienen educación para todo. Y así nos está discutiendo de esta forma un impuesto a las mayores fortunas, digamos. No se discute porque se considera algo natural, cuando las cosas se llevan por lo menos con lógica y sin ese síndrome autodestructivo que lastimosamente a través de tantos gobiernos se ha impuesto en nuestro país, pero que afortunadamente muy pronto, con la ayuda de Dios y el voto de los ciudadanos, intentaremos revertir. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Jazmín Narváez.
Sí, presidente y colegas. Es a los efectos de presentar una moción de orden y solicitar convocar a una nueva extraordinaria al culminar esta extraordinaria para poder tratar la prórroga de la ley de emergencia. Nada más. Gracias, presidente y colegas.
Para una moción de orden. La solicitud de la diputada Jazmín Narváez, determinada esta sesión extraordinaria, convocar a otra sesión extraordinaria. Tengo entendido que es para tratar la ampliación de la ley de emergencia, que creo que está venciendo. ¿No hay oposición? No hay oposición. Queda aprobado. Terminada esta sesión extraordinaria, volvemos a convocar a otra sesión extraordinaria. Diputada Celeste Amarilla, tiene uso de palabra. Segunda intervención.
Así que ya terminamos. Bueno, brevemente, sale ahí. Para terminar mi discurso anterior, que me faltó un minuto. Pero entre tanto dijeron muchas cosas, como por ejemplo se burlaron porque yo dije que uno es rico porque se va a la peluquería una vez por semana. Sí, claro, claro que uno es rico con eso, claro que las riquezas no se comparan. Mi riqueza no puede compararse con la riqueza de Cartes, y una persona que gana sueldo mínimo no puede compararse con mi riqueza. Y la riqueza no es más, diputado Harms, perdone que lo cite, no es más que renta. La riqueza es renta. La riqueza es la diferencia de lo que ingresa y de lo que gastaste. Eso es riqueza. Y el aumento de la riqueza se puede dar tanto en 500.000 guaraníes como en 500 millones de dólares. No quiero nomás que se burlen de mí cuando no digo ni una pavada. También quiero acordarme cuando vino acá el ministro Benigno López a presentar la reforma tributaria. ¿Alguien se acordó? Tenía como 300 páginas la ley. Los pocos que entendíamos algo no pudimos ni hablar. Todo se votaba y todo perdíamos. Y les quiero recordar que en esa ley se grabó la riqueza. En esa ley se grabó la riqueza más de lo que ya estaba grabada. Y riqueza también es poder comprar 2 chilerés en el año. Eso también es riqueza. Por supuesto que el que compra 2 BM no puede comprender que eso también es riqueza. Y esa riqueza pequeña está grabada en Paraguay. ¿Y por qué somos hipócritas? Por eso, porque hoy venimos a defenderle a los que van a ganar o a los que ganan y van a tributar 10.000 salarios mínimos al año, 10.000, 10.000, para que les entre en la cabeza. Filosóficamente, ideológicamente, yo estoy en contra de grabar el patrimonio y la riqueza. Creo que no conduce a nada. Creo que el problema de Paraguay no se va a solucionar aumentando los impuestos. Por eso también dije que somos hipócritas. El problema de Paraguay se va a solucionar cuando haya menos gasto público. Cualquiera en su economía tiene 2 salidas. Si la plata no me alcanza para vivir como debo vivir o como quiero vivir, tengo 2 opciones, o gasto menos o gano más. Paraguay solo puede ganar más siguiendo con su política tributaria, donde cual feudalismo persigue a los contribuyentes, no les incentiva a pagar, persigue para que se pague. Y la otra salida es gastar menos. Y eso es lo que no entendemos. Que la privilegiada clase política que tiene cargos y los privilegiados funcionarios públicos somos los que más gastamos. Y somos los que estamos gastando el 80% del ingreso del Paraguay. ¿Y qué tal si pasamos a gastar el 40% de los ingresos de Paraguay? Digo, hay que ser Keynes para darse cuenta que va a sobrar más plata. Pregunto, en vez de seguir grabando al pobre que progresa comprando su segundo chileré, porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Y el impuesto a la renta corresponde, está bien, está perfecto, pero no que se empiece a cobrar renta también a la chipera, también a la yuyera, también al albañil. Cuando que lo que podemos hacer es gastar menos acá. Nosotros somos hipócritas. Ahora le estamos defendiendo a 100 multimillonarios, porque no ha de haber más de 100 multimillonarios. Y a esos les estamos defendiendo. Y se burlan de mí cuando digo que hay gente que un mes no se puede ir a la peluquería. Perdón. Perdón que les cuente, diputados, que sus esposas se van cada semana. Y perdón que les cuente que hay muchas señoras paraguayas que no se van a la peluquería nunca, porque no les sobra el sueldo. Sin embargo, el día que se va aunque sea el día del 15 años de su hija, esa boleta no puede deducir porque se le considera gasto superfluo. Eso nomás lo que quería que entiendan, y espero que entiendan, hipócritas. Vamos a disminuir los gastos y vamos a dejarnos de impuestos y de grabar riqueza. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Katia González. Sí.
A la peluquería, hola, presidente.
Hola. Sí, esperamos con respeto. Bueno, te llamo enseguida, te llamo enseguida. Ya no tenemos oradores. Vamos a llevar a votación el dictamen, porque estamos constituidos en comisión. Los que estén a favor, o sea, por aprobar el dictamen por el rechazo del proyecto en estudio, no hay otro dictamen a consideración, no hay oposición, queda aprobado el dictamen por el rechazo del proyecto en estudio. Volvemos a constituirnos en el pleno. A consideración del tratamiento en general y los que estén por la aprobación del presente proyecto votarán en positivo y los que estén en virtual por la con la cartulina verde. Y los que estén por el rechazo o en contra del proyecto en estudio y a favor del dictamen de la comisión, votarán en negativo o con la cartulina roja. A votación. Suficiente mayoría para el rechazo del proyecto en estudio. Se remite al archivo. Que conste la abstención de la diputada Katia González en acta y la diputada Norma Camacho, en igual sentido. Se ha terminado con la sesión extraordinaria. Ahora vamos a preparar la convocatoria para la otra sesión extraordinaria.